Supongo que conoceréis la parábola de los 6 ciegos sabios y el elefante. Si no es así, buscarla y comprobaréis que los historiadores y las historiadoras somos como esos sabios que aseguraban saber que era un elefante que nunca habían visto. La verdad, sin caer en posmodernismos, es que la historia no existe. Lo que realmente manejamos son construcciones rigurosas, basadas en fuentes de todo tipo, con un método de investigación e insertadas en debates historiográficos. Hoy inicio una nueva sección, titulada Making of, para que los oyentes sepáis un poco más sobre cómo se construye rigurosamente la historia. Hoy charlaré sobre los debates en torno a la sociedad durante el franquismo, con Gloria Ruiz Román y Óscar Rodríguez Barreira. En Memoria e Historia, os invito a conocer juntos ese elefante y a debatir sobre él. Soy Francisco Leira. Comenzamos. Las investigaciones que versan sobre la sociedad durante el franquismo han evolucionado a lo largo de los últimos años. Al principio, solo había un interés por conocer la vertiente política de la guerra civil y la dictadura. Pero con el paso del tiempo, esos intereses se han ensanchado y dio comienzo a la historia social, cultural, posocial, al giro lingüístico y un largo etcétera. En el fondo, lo que se pretendía era dar respuesta a la pregunta sobre cómo se había consolidado socialmente la dictadura. En los años 60 y 70 e incluso hasta iniciar la transición se basó en la dicotomía entre franquismo y franquismo. Únicamente se prestó atención a la vertiente represora del régimen instaurado con la victoria militar. Eso comenzó a cambiar con algunos trabajos como el de Peri Sas, Carme Molinero, Francesc Barbagallo o Ismael Saz. Aunque el cambio radical comenzó con el nuevo milenio y una nueva generación de historiadores entre la que destaca, en mi opinión, Antonio Cazorla. En la actualidad hay una gran terna de historiadores que se preocupan por estudiar socialmente el franquismo, como son Miguel Ángel del Arco, Ana Cabana, Claudio Hernández Burgos o nuestros dos invitados, Óscar Rodríguez Barreira y Gloria Ruiz Román. Hay que entender que la clave del cambio epistemológico se debe también a un cambio en la forma en la que entendemos nuestras relaciones sociales. Del mismo modo que en los años 60, los partidos, las asociaciones, los sindicatos o los colectivos organizados de cualquier forma copaban el interés de los historiadores e historiadoras, era porque eran la base de las relaciones sociales en aquel periodo. En la actualidad, se busca saber más sobre el individuo, introduciendo factores procedentes de la historia cultural y del giro lingüístico para entender su comportamiento dentro de la sociedad. Creo, y es mi opinión, que se debe a un cambio de paradigma. Nos relacionamos de forma distinta con nuestro entorno y eso tiene sus consecuencias en la forma en la que creamos rigurosamente la historia. Esto no quiere decir que lo que se hacía en los años 70 estuviese mal. No, el conocimiento es acumulativo y sin ese proceso, sin ese aprendizaje, hoy no podríamos llegar a conocer tanto sobre ese elefante que es el pasado. Para hablar de este tema me acompañan Óscar y Gloria, como he dicho. Óscar Rodríguez Barreira es doctor por la Universidad de Almería y autor de libros excepcionales como Migas con miedo, Prácticas de resistencia al primer franquismo o Miserias del poder, los poderes locales del nuevo Estado. Por su parte, Gloria es doctora por la Universidad de Granada y autora de Delinquir o morir y Del franquismo de carne y hueso, dos libros excelentes y necesarios. Para empezar, me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión sobre una frase que leí el otro día por motivo del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y que yo creo que tiene bastante que ver con el tema que nos ocupa hoy aquí, que es hablar sobre el franquismo social, la sociedad en el franquismo, que es algo que realmente se conoce poco a nivel de sociedad en la actualidad. Y es la siguiente, y es Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle.
Bueno, yo puedo decir alguna cosa, aunque en ese sentido Gloria tiene más capacidad para hablar del tema, puesto que sus investigaciones van a los años 70, etcétera, y yo, pues por norma general, me he ubicado más en el primer franquismo, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que de alguna manera una cuestión central o estructural de la dictadura, que era el mantenimiento mediante las armas bajo la amenaza de una posible, de una repetición de la guerra civil, de algún modo facilitó que Franco muriera en la cama, pero una vez ocurrió esto, la sociedad desbordó, por así decirlo, a lo que quedaba del régimen e hizo evidente, e hizo evidente un cambio en la situación. Y es que ahora probablemente la guerra civil sucedería si el régimen no se reformaba. Entonces, en ese sentido y en esa medida, yo creo que esa frase que nos decías tiene sentido. Ahora bien, siempre hay cuestiones a matizar, como es la cuestión del franquismo sociológico y hasta dónde llega, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, creo que la frase que decías pues puede verse un poco reflejada en esto que estoy diciendo, ¿no? De algún modo, hasta que muere Franco, la represión evita una guerra civil. Una vez muerto, es la calle la que fuerza la situación en el sentido de que o hay una reforma o puede suceder una guerra.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Óscar. Es una frase, bueno, pues que viene a subrayar la capacidad de agencia, ¿no?, de la sociedad civil y el papel que tuvo la sociedad civil en los años del tardofranquismo y de la transición. Porque, bueno, muchas veces pues, se dice sin más que Franco murió en la cama, un poco como para restarle importancia a las resistencias, ¿no?, contra la dictadura, a las actuaciones frente a la dictadura, ¿no? Un poco como para subrayar que había mucho pues consenso, consentimiento, como lo queramos llamar, mucha aquiescencia, ¿no?, con la dictadura. Pero es verdad que esa segunda parte de la frase que tú planteabas, Fran, pues hace hincapié en este tema de las resistencias, ¿no? Viene a matizar el alcance de esa realidad de consentimiento más o menos generalizado, ¿no? Porque al final es cierto que Franco murió en la cama, pero no es menos cierto que el régimen no tuvo continuidad tras la muerte de Franco, ¿no?, como había previsto el dictador. Por tanto, yo creo que, bueno, que es una frase que se puede plantear un poco así en estos términos, ¿no?, de éxito o fracaso del régimen, ¿no? Es cierto que sí, que la oposición antifranquista no consiguió que el final de la dictadura fuese de otra forma o llegase de otra forma distinta a la muerte natural del dictador. Pero por otra parte, también es cierto que logró evitar la continuidad del régimen más allá de Franco, ¿no? Y bueno, que he pensado cuando leías la frase en eso mismo que ha apuntado Óscar, ¿no?, en lo de la existencia del franquismo sociológico, ¿no?, todavía en la actualidad y demás. Pero bueno, creo que más allá de eso estoy bastante de acuerdo con esa frase.
Sí, sobre el franquismo sociológico yo creo que podríamos hablar un poquito más adelante porque, y además da para hablar largo y tendido, sobre todo en los tiempos en los que corren. Pero para empezar me gustaría enfocar un poco esta conversación sobre algo que has apuntado tú, Gloria, y es el tema del consentimiento. No sé si muchos de los que nos están escuchando pues conocen los debates historiográficos que existen dentro de la historia social y de la historia sociocultural del franquismo, que es sobre el consenso o las actitudes ante el régimen. Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre esta parte, sobre cuál fue, digamos, el posicionamiento de la sociedad una vez se realiza el golpe de Estado y en los primeros años del régimen, e incluso después avanzar un poco sobre el tema de las cronologías, porque yo pienso que es algo bastante, bastante importante de cuándo empieza realmente el franquismo, en el año 36, en el año 39, en el año 40, cuándo, realmente hay mucho, mucho que debatir.
No, respecto a la primera cuestión que planteabas, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que se han tratado de responder desde la historia sociocultural, la historia de la vida cotidiana, ¿no? En definitiva, pues los historiadores que hemos trabajado el tema de las actitudes sociales y políticas, es por qué la dictadura pues duró tantos años, ¿no? Entonces aquí, pues para dar respuesta a esta cuestión, pues se planteó, ¿no? Que no podía ser única y exclusivamente a base de represión, ¿no? Que el miedo no era el único factor explicativo. Y de hecho estoy pensando en el título de un libro que se llama precisamente así, ¿no? No solo miedo, que es uno de los libros colectivos pues quizá más interesantes de los últimos años sobre estas cuestiones, ¿no? Coordinado por
Oscar, ¿no? Por Oscar.
No, Miguel Ángel del Arco.
Miguel Ángel, Claudio, Jorge y creo que Carlos Fuertes también, los cuatro coordinan este libro. Entonces se planteó, bueno, pues que no solamente, ¿no?, a través de la represión, no solamente a través del miedo, había logrado la dictadura sostenerse en el tiempo, ¿no?, y mantenerse estable durante casi 4 décadas, ¿no? Entonces, un poco siguiendo también debates internacionales que se habían aplicado al caso de otras dictaduras europeas de entreguerras, empezó a hablarse de consenso, ¿no?, de esta noción de consenso, ¿no?, entendida como un acuerdo, ¿no? Pero claro, esto pues suscitó pues un intenso debate historiográfico, ¿no? Porque no todos los historiadores tenían adecuada esta categoría, en tanto que entendían que, bueno, pues que en una dictadura no existe un consenso sincero, ¿no? Sino que siempre hay una coacción y que sería más adecuado hablar de términos pues con una connotación quizá menos fuerte, ¿no? Como el de consentimiento, ¿no? Este fue principal, el debate principal, ¿no?, en torno a estos conceptos, que bueno, yo creo que al final pues empañó un poco lo más importante, ¿no?, y quizá pues llegó un punto, ¿no?, en que dejó de ser útil, ¿no?, porque al final pues se perdió un poco en categorías y eso, en cuestiones más conceptuales, que al final pues no parecían ser tampoco las más relevantes, ¿no?
Sí, justo precisamente lo que acabas de decir era lo que iba a apuntar después de que hablase Óscar, y así pues aprovecho por si él quiere añadir algo. Y es que yo creo que este debate que surge en Italia a partir de la obra de Renzo de Felice, también de Josh Moss, para el caso alemán, yo creo que la semántica, el uso excesivo de conceptos ha provocado lo que realmente quería conseguir, que era una mayor capacidad explicativa sobre el fenómeno. Realmente, somos muchos los que trabajamos sobre este tema, cada uno utiliza a veces un concepto. Muchas veces no se sabe cuáles son las diferencias entre el consenso, consentimiento, consenso pasivo, resiliencia. Entonces, realmente no sé si se está yendo por el camino adecuado en este sentido. No sé si Óscar quiera añadir algo.
Bueno, yo antes de responder a la pregunta que planteas, que dejas en el aire, quería de alguna manera hacer un poco de historia de la historiografía, si queréis, ¿no? Y en ese sentido apuntar que el debate sobre el consenso, sobre las actitudes sociales... En un principio si queréis, está dominado por la historia política. Y en ese sentido, pues si queréis, en un esquema dicotómico, pues podemos hablar de la historia política, de los organismos del franquismo para generar adhesión, como puede ser Sección Femenina, como puede ser Frente de Juventudes, como puede ser la organización sindical, etcétera. Y, por otro lado, los estudios sobre represión, en los que incluso llegaba la cosa a tal punto. Por un lado estaba dominado por el antifranquismo, estas lecturas, y por otro lado estaba dominado por la historia política, y llegaba hasta tal punto que incluso se hacía pasar por historia social lo que en realidad era historia de la represión. Pero esto cambia, y esto de alguna manera es la historia que tenemos hasta el 92, si queréis, hasta los años 90, y esto a partir de los 90 cambia. Y de alguna manera se introducen las perspectivas de la historia social, de la historia de la vida cotidiana y se abandona el paradigma, por así decirlo, del antifascismo clásico y se profundiza en la sociedad y en los debates sobre la opinión popular y las actitudes sociales. Y bueno, pues ahí empiezan una serie de trabajos, a mi modo de ver, importantes y seminales, como pueden ser los de Antonio Cazorla, como pueden ser los de Ismael Saz, como pueden ser los de Sevillano Calero, Chitamir, y de alguna manera crean, si queréis, el clima o las vías por las que, de algún modo, mi generación, que es la de Miguel Ángel del Arco, que es la de diferentes autores como Daniel Lanero, como Ana Cabana, como, si queréis, incluso Claudio Hernández Burgos, en fin, pues de algún modo, a partir de la consideración de la historia de la vida cotidiana y de las aportaciones que tiene que hacer en la microhistoria, pues da lugar a la situación actual. Situación actual en la que, como comentas, y ahora ya voy a tu pregunta, y espero no enrollarme demasiado, puede que exista un debate terminológico muy profuso. Pero a mí, sinceramente, no me preocupa tanto esto, que por otro lado es corriente dentro de la academia. Si queréis hablar de debates terminológicos, pues solo tenéis que pensar en el debate sobre la naturaleza de la dictadura, que acabó de una forma similar. Pero a mí me preocupa más que la cuestión de las actitudes sociales, de algún modo, haya llegado a un punto de saturación. A un punto en el que el debate, a mi modo de ver, puede que esté agotado. Es, a mi modo de ver, el tema de las actitudes sociales, la cuestión que nos ha dado de comer, si queréis, a los historiadores del franquismo en los últimos 20 años, pero creo que ya da muestras de agotamiento. Y en ese sentido, pues me paro a pensar que, de alguna manera, no se trata de una falta de originalidad o de un debate terminológico, sino que en realidad lo que está poniendo en evidencia es que persiste una mirada sociopolítica que realmente, a mi modo de ver, no tiene mucho más que aportar. Y entiendo que la renovación de los estudios de franquismo, por así decirlo, tendría que ir por otro lado. Tendría que ir por un punto de vista metodológico o historiográfico, en el sentido de adoptar, pues a lo mejor, planteamientos de la historia poscolonial, de la historia del giro lingüístico, de la historia postsocial, de la historia del género. Y en segundo lugar, pues dar pasos que ya se han dado, que se están dando, desde un punto de vista, si queréis, temático, ¿no? Y en ese sentido creo que tendría que ser la renovación. No me preocupa tanto, insisto, en la cuestión de los nombres, en el debate terminológico, como en la cuestión de que, de algún modo, últimamente, a mi modo de ver, en cuanto al debate sobre las actitudes sociales, únicamente rescatamos casos, pero no ofrecemos nuevas interpretaciones. Y en el momento en el que el debate interpretativo se acaba, es que probablemente este ya está agotado, o al menos da muestras de agotamiento. No sé, quizás sea una perspectiva demasiado pesimista, quizás estoy tirando por tierra de manera poco comedida trabajos que tienen mucho interés, pero empiezo a tener esa sensación, esa, si quieres, insatisfacción con lo que uno mismo ha hecho, de que en realidad ya tiene poco que aportar.
Yo realmente estoy completamente de acuerdo. Cuando me leo a mí mismo actualmente, digo, me pregunto si realmente he aportado algo a la interpretación. He podido estudiar algo diferente, a lo mejor un colectivo distinto, pero lo que es en su conjunto, digamos, la historia tiene que trascender a la crónica, y por decirlo de alguna manera, muchas veces me pregunto si realmente ha aportado algo. Y por eso me gustaría preguntaros si realmente el debate sobre las actitudes sociales está acabado o habría que replantearlo en función de, por ejemplo, estudios generacionales. Yo, por ejemplo, es algo que simplemente pude esbozar en mi investigación, y es decir que había una generación de la guerra, en la que llegó a la guerra siendo adulto, en plenas facultades y con un proceso socializador previo. Y luego hay una generación que es la generación siguiente, que yo creo que es la generación que más está estudiando Soy todo Gloria, que en esa entran otros factores para entender lo que son las actitudes sociales del franquismo. Que no podemos entender a la sociedad como un conjunto, sino que a lo mejor habría que dividirla siempre con todas las cautelas posibles. Pues la sociedad no está completamente dividida, sino dividirla, por ejemplo, en cortes generacionales. No sé qué opináis sobre eso.
Vamos a ver, yo quería comentar que a pesar de que pueda haber sonado duro esto de ya está agotado, etcétera, etcétera, todo esto lo digo con ciertos matices, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una cuestión a mi modo de ver fundamental y que me preocupa es que estos debates que las últimas dos generaciones de investigadores del franquismo hemos puesto sobre la mesa a nivel de revistas y de publicaciones especializadas, pues en realidad no ha llegado a los libros de divulgación de la dictadura. En ese sentido se me ocurre, por ejemplo, el libro de Borja de Riquer o determinados libros divulgativos sobre la dictadura franquista, que de alguna manera son lo que se usa para hacer la historia de la dictadura, pues en realidad los trabajos que utilizan son de la generación de historiadores, por así decirlo, anteriores, ¿no? Y en ese sentido, lo nuestro quizás está muy en el plano de los especialistas, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, hay otras cuestiones, y es el tema de las políticas sociales de la dictadura o el tema de las diferentes memorias de la dictadura, pues tiene que estar muy presente y entronca con el tema de las actitudes sociales. Y en ese sentido, analizar los marcos de los recuerdos de la dictadura y las diferentes perspectivas que hay, tanto en función, como tú decías, generacional, como en función, si queréis, de clase, como en función, si queréis, campo-ciudad, pues tiene relevancia y todavía se puede trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Incluso por sectores socioprofesionales, etcétera, etcétera. Ahora bien, de alguna manera, lo único que pretendía decir con mi intervención es que tengo la sensación de que el predominio de lo político o que, de alguna manera, la cuestión política hace que nos estemos perdiendo otras cuestiones que son de interés. No sé si me he logrado explicar.
Sí, a mí me ha parecido súper interesante lo que has dicho, creo que has dado un montón de claves, pero sí que matizaría, por ejemplo, otra cuestión, ¿no? Es verdad que has introducido ahora algunos matices en los que estoy muy de acuerdo, y es que, por ejemplo, actitudes sociopolíticas pues estaban muy centrados en la teoría, ¿no? Eran como muy teóricos, ¿no? O por decirlo de otra forma, como que adolecían de una falta de carga empírica, ¿no? De fuentes, quizá. Y bueno, igual esto pues puede tener que ver con la dificultad para encontrar fuentes, ¿no? Que nos hablen de esas percepciones, ¿no? De esas recepciones, ¿no? A ras de suelo, de discursos y de políticas, ¿no? Que resulta pues más difícil, ¿no? De rastrear que si estudiamos los propios discursos, las propias políticas, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que hay ya muchos trabajos, ¿no? Que sabemos ya muchas cosas sobre las actitudes, que se han conseguido dar respuesta a muchas de las preguntas que se habían planteado, pero que es verdad que parte de esos trabajos, ¿no? Sobre todo de los primeros, pues estaban muy centrados en eso, en la parte teórica y en esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? En el debate terminológico. Luego, por seguir con una de las cosas que has planteado, Óscar, una de las cosas que has introducido, ¿no? Que es el tema de si este tipo de historia pues sociocultural, ¿no? La historia de la vida cotidiana también, ¿no? Que que tiene tanto que ver con esto, ¿no? Uno de los temas predilectos al final de la historia de la vida cotidiana son las actitudes sociopolíticas, ¿no? Es si este tipo de historia llega a la sociedad, ¿no? O cómo llega, ¿no? O cuándo llega. Porque mi impresión es que, bueno, que no siempre llega y que no siempre llega a tiempo o no todo lo bien que debería, ¿no? Hace no mucho he estado analizando libros de texto de educación secundaria, de la ESO y de bachillerato, y un poco mi impresión es esta, ¿no? Que no hay una actualización historiográfica en los libros de texto, ¿no? O que esa transposición, ¿no?, didáctica, ¿no?, desde las investigaciones históricas, ¿no?, desde lo que se investiga, lo que se hace a nivel de historiografía, pues no llega a, al menos no llega rápido, ¿no?, a los libros de texto, ¿no? No se refleja pronto en los materiales didácticos, ¿no? Yo lo que veo es que los libros de texto muchas veces ofrecen contenidos pues que no están del todo actualizados, ¿no?, desde el punto de vista historiográfico, ¿no?, y que incluso lo que es mucho más grave, ¿no?, pues que se reproducen todavía pues muchos discursos y muchos mitos y tópicos, ¿no?, de la dictadura. Que bueno, pues parece que tuvieron mucho éxito, ¿no?, porque todavía hoy pues se pueden rastrear. Entonces, ya digo que matizaría un poco más todavía, ¿no?, esto del agotamiento o no de las actitudes sociales, porque aunque a nivel historiográfico nos pueda parecer así, yo creo que no ha pasado el tiempo suficiente como para que esto pues haya encuentre reflejo en la sociedad, ¿no?, en sectores como más amplios.
¿Y cuál sería el no sé si Oscar querías decir
algo? Decía que vamos, que creo que estamos los dos de acuerdo, en el sentido de que, de hecho, es lo que he querido decir, que probablemente el debate de los últimos 15 años, ¿no? Personas que acaban de aportar, y de estos los conocéis vosotros mejor porque son vuestra generación, como Ider de Dios, como Irene Murillo, como Estefanía Langarita, como Carlos Píriz, como Alejandro Pérez Olivares, como Daniel Oviedo, como vosotros dos, en fin, si ya nuestra generación anterior, la de Claudio, la de Miguel Ángel, la de Ana Cabana, la de Cira Vox, la de tal, no aparecemos, estoy hablando de los libros de divulgación de los especialistas, ¿cómo vamos a aparecer siquiera en los manuales de texto de los chavales que van a los institutos? De alguna manera, ese estar amortizados, por así decirlo, es antes de haber llegado al público. Y esto, de alguna manera, tendría que hacernos reflexionar sobre nuestra relación con la sociedad, ¿no? En ese sentido, y cómo logramos trasladar nuestras investigaciones a la sociedad. Pero estoy completamente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Puedo estar amortizado desde un punto de vista historiográfico, puedo demandar que haya nuevas preguntas o que, de alguna manera, nuevas cuestiones o nuevas perspectivas articulen nuevas formas de entender el franquismo, pero claro, lo primero es hacerlo llegar a la sociedad.
Acabas de introducir una cosa que me parece clave, y es cómo se introduce en la sociedad, porque yo creo que ahí has introducido un elefante en la habitación del que hay que hablar, y es, todos sabemos quiénes hacen divulgación de calidad en este país, y es, entonces habría que preguntarse de por qué no nos leen, o por qué no nos citan, o por qué no se habla de la parte social que tiene que ver con el franquismo. Y no sé si voy por el lado por el que Oscar realmente está pensando.
Bueno, es un problema. Lo que acabas de plantear es una cuestión interesante. No era exactamente lo que yo trataba de hacer llegar, pero también está ahí lo que dices. Y yo creo que, de alguna manera, el mercado manda, y en ese sentido las editoriales tampoco son excesivamente son bastante conservadoras, si queréis, y de algún modo prefieren ir sobre seguro y pedir libros y pedir investigaciones a nombres que de alguna manera ya tienen hecho su público y sobre temas que de alguna manera va a haber una demanda de mercado, que no arriesgar y a lo mejor pedir esas mismas investigaciones a chavales que están empezando, por muy buenos que sean, o sobre temas que a lo mejor son un poquito más arriesgados y no van a tener, por así decirlo, la acogida editorial que tendrían otros temas, ¿no? Pero claro, en ese sentido, claro, ¿qué es lo que vende en historia contemporánea? Pues en historia contemporánea venden las revoluciones, venden la sangre, venden los muertos, venden cuestiones que tienen que ver con la historia social, con la memoria, con las percepciones, nos cuesta mucho más trasladarlas, ¿no? Y eso, de alguna manera, me hace pensar en otra de las cuestiones que a las que yo quería llegar, ¿no? Y es qué tipo de historia hacemos en los institutos o se hace en los institutos y cómo y qué tiene en mente un chico de 14 años de qué es la historia y qué debe de encontrar en los libros de historia. Creo que en ese sentido se sigue haciendo o seguimos trasladando una concepción muy tradicional de la historia. Y en ese sentido muchos siguen concibiéndola como un relato político de héroes, villanos, etcétera, y de algún modo se sigue demandando eso. Y ahí ya llegamos a otros problemas, ¿no? Como puede ser para quiénes son unos los héroes y para quiénes son otros los villanos, y es donde se mezcla la política. Pero al fin y al cabo, el problema, a mi modo de ver, radica en primera instancia en qué es lo que se piensa los chicos, los jóvenes o la sociedad civil que tiene que aportar la historia como disciplina. Pues sigue, a mi modo de ver, prevaleciendo una concepción muy tradicional de la misma, una concepción muy política, una concepción muy historicista, si queréis.
Claro, por ejemplo, en lo que es la educación formal, no, por volver a lo que planteaba antes y enlazando con lo que acabas de comentar tú, pues predomina eso, una visión pues muy, muy político e institucional, ¿no? Muy desde arriba, que además no me parece que sea en absoluto un acierto, ni siquiera desde el punto de vista educativo, ya no solo social o historiográfico, sino tampoco desde el punto de vista educativo, porque entiendo que a los estudiantes pues no es lo que más les puede interesar, ¿no? Que les va a resultar más atractivo el tema más social y más cultural, ¿no? De la dictadura franquista, bueno, de la historia contemporánea en general, que los temas de alta política, ¿no? Entonces, tampoco desde el punto de vista educativo me parece que sea esto un acierto, ¿no? Luego, bueno, además hay que tener en cuenta, ¿no? que el tema de la educación formal, ¿no? Los libros de texto, al final, pues son importantes porque es que muchas veces son la única oportunidad, ¿no? Que tiene parte de la sociedad española de entrar en contacto con el conocimiento histórico, ¿no? Con la historia contemporánea. Entonces, me parece que tienen una gran relevancia, ¿no? A la hora de construir memoria colectiva, ¿no? Y que tendríamos que preocuparnos por esta cuestión quizá más de lo que lo hacemos, ¿no? Darle la importancia que merece, ¿no? También porque los libros de texto, o la educación formal, ¿no? En general, pues transmite a los estudiantes una imagen de neutralidad, ¿no? y de veracidad, ¿no? Parece que lo que está escrito en el libro de texto, pues oye, es como una cosa como muy, muy objetiva, ¿no? Que tiene como mucho peso. Entonces, por esto creo que, bueno, pues que tiene su importancia, ¿no? Y respecto a lo que planteaba Fran, ¿no? Pues qué opciones, qué soluciones, qué alternativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, pensando todavía en el ámbito educativo, se me ocurre que una forma de difundir o de transmitir una visión más sociocultural y más cotidiana, ¿no? Pues puede ser la introducción de nuevas fuentes, recursos, materiales, ¿no? Estoy pensando claramente en el trabajo con fuentes orales, que apenas está presente ahora mismo en los libros de texto de secundaria. Este es un tema sobre el que ha escrito Carlos Fuertes, por ejemplo. O otra cosa que se me ocurre, el tema de las charlas, ¿no? Pronunciadas por personas que vivieron durante la dictadura franquista en centros de educación secundaria. Esto es algo que prevé la nueva ley de memoria histórica, ¿no? Pues, por ejemplo, estas vías me parece que se podrían explorar.
Me parece muy interesante y estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que decís. Y cambiando un poco de tercio para luego dejar un poquito más para el final todo lo que es la parte, digamos, del oficio del historiador para trasladar todo esto, me gustaría hablar algo sobre fuentes y metodología, ya que citaste las fuentes orales, ¿no? Muchas de las personas que nos estarán escuchando se preguntarán cómo se estudia la sociedad de los años 40 o de los años 50, cuando apenas pueden dejar, pues como puede ser, por ejemplo, mi abuelo, algún rastro documental, más que un documento en el registro porque fue a pedir, en el registro municipal porque fue a pedir alguna cosa o el registro de defunción. ¿Cómo se puede estudiar eso? Eso me parece fundamental. Y luego, aunque volvamos un poco atrás en el tiempo, en el debate que estamos teniendo, me gustaría que valoraseis si se han introducido herramientas de otras ciencias sociales en lo que es el estudio, en este caso, de la sociedad en el franquismo. Pienso, por ejemplo, de la sociología. Hablo de historiadores, en este caso, como Chastigi, que aportó en su momento pues todo lo que son las acciones, todo lo que son los repertorios de las acciones colectivas de James C. Scott, de Mark Rolson, de Clemens, de Norbert Elias, en definitiva muchas ideas que proceden de la sociología y que podrían aportar, yo creo que una riqueza conceptual que a lo mejor aún no se tiene en la historia social. No sé qué opiniones tenéis vosotros sobre esto.
Vamos a ver, son dos temas diferentes y quiero empezar con el tema de las fuentes. La cuestión de las fuentes, tiene su interés, pero no se trata tanto de cómo leer las fuentes y de si éstas existen o no, que existen, por supuesto, como de situarlas, hacerles preguntas relevantes y, sobre todo, cruzarlas entre sí. Y en ese sentido, no podemos ser meros transcriptores de relatos, de los relatos que nos ofrecen bien los testimonios orales o bien las fuentes escritas, o bien estadísticas, etcétera, sino que debemos de preguntar a las fuentes y establecer relatos con el mayor número de ellas posibles. Y luego está ya la cuestión de cómo leerlas. Y en ese sentido, comentabas, que quizás también está relacionado con otro de los temas que querías que habláramos, está el problema de cómo leerlas, y en ese sentido, pues obviamente los sectores subalternos, los sectores marginados, los sectores en los márgenes del franquismo, por así decirlo, en muchas ocasiones debemos rescatarlos leyendo a contrapelo el discurso contrainsurgente. O una fuente, no es lo mismo leer un discurso contrainsurgente o una fuente que se creó para reprimir o para justiciar que leer un texto administrativo o económico o una fuente oral. Y en ese sentido, cada fuente tiene su particularidad, su peculiaridad, y el tratamiento que debe de recibir es distinta. Pero supongo que tendríamos que ir caso por caso y explicarlas, ¿no? De cuáles son las potencialidades de cada fuente, y no creo que sea de interés. Pero lo que sí creo que de alguna manera debemos insistir es en la necesidad de utilizar muchas, cruzarlas y no utilizarlas como mero reflejo de la sociedad o de la política del momento o de la cultura del momento, sino como como una fuente más en ese sentido. Y luego está la cuestión de los conceptos. Bueno, yo creo que en ese sentido no hay que ser tan pesimista. Y entiendo que la historiografía del franquismo se ha refinado bastante. Y en ese sentido creo que desde los 90 para acá se ha hecho un esfuerzo bastante importante a la hora de asumir conceptos, bien de otras ciencias, como puede ser la sociología, o ya que mencionas a Scott, de la antropología, o de otros, incluso historiografías. Ahora bien, el problema, a mi juicio, es el que decía antes. Luego, ¿hasta qué punto esas aportaciones que tienen, a mi modo de ver, un gran refinamiento teórico, llega al gran público? Y luego, otra cuestión que no hemos mencionado y que, a mi modo de ver, tiene su interés y también es relevante, que es hasta qué punto somos capaces de llevar nuestras aportaciones al más amplio debate internacional. Claro, yo creo que en el momento en el que seamos capaces de vender nuestros relatos en el mercado anglosajón, en el mercado francés, en diferentes mercados internacionales, y de alguna manera hablar de la historia del franquismo al mismo nivel que se puede hablar de la historia del fascismo italiano, o de la historia de la posguerra alemana, o de la historia de, yo qué sé, Japón, pues de alguna manera nos introduciremos en debates y en cuestiones que de alguna manera son historiográficamente relevantes. Y eso es algo en el que tenemos que entonar nuestro mea culpa en la medida en la que todavía no hemos hecho. Hay gente que lo está haciendo, y en ese sentido las aportaciones de Antonio Cazorla, de Miguel Ángel del Arco, de diferentes personas que se han introducido en los debates internacionales, tú también te estás introduciendo, pues son relevantes y nos pueden hacer salir de cierto ensimismamiento en el que siempre ha caído la historiografía española, pero todavía queda mucho por hacer en ese sentido.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Óscar. Bueno, respecto a las fuentes, me parece que son claves, que al final es lo que te condiciona lo que puedes hacer o no, que son fundamentales las preguntas que hacemos a las fuentes y que, coincidiendo con lo que plantea Óscar, pues que tenemos que criticarlas, ¿no? y tratarlas de esa forma que él planteaba para que verdaderamente sean útiles, ¿no? Ahora, ¿qué fuentes nos pueden servir para hacer este tipo de historia, para estudiar a esos sujetos que están en los márgenes, ¿no? De los que hablaba Óscar, ¿no? También ahora traigo bueno, pues, me acuerdo de su libro, ¿no? De Franquismo desde los márgenes, que se interesaba por este tipo de sujetos históricos, ¿no? Pues comunes, ¿no? Normales y corrientes, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes nos pueden ser útiles? Bueno, pues aunque es verdad que la historia de la vida cotidiana, ¿no? Puede parecer como muy, muy amplia, como muy abarcante, y en este sentido pudiese parecer que hay una gran cantidad de fuentes disponibles, la verdad que luego no resulta tan sencillo, ¿no? Encontrar fuentes que nos hablen de esas percepciones, ¿no? De esos sentimientos, de esas experiencias cotidianas, de esas prácticas diarias, ¿no? De todas esas recepciones de los discursos y las políticas, ¿no? Luego no resulta tan sencillo, precisamente porque este tipo de sujetos que nos interesan, pues no siempre dejaron su huella en la documentación, ¿no? Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, ¿no? Y en este sentido, pues pienso, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos rastrear, ¿no? esas percepciones populares, ¿no? De por ejemplo, las mujeres, ¿no? Claro, aquí es donde resultan de gran interés las fuentes orales, ¿no? Porque en buena medida pues vienen a complementar, ¿no? o a suplir las carencias de las fuentes documentales. Eso tiene también que ver, las fuentes archivísticas, ¿no? Con lo que decía Óscar, ¿no? Con la necesidad de cruzar distintos tipos de fuentes para que al final pues, el resultado sea más provechoso, ¿no? Pero como las fuentes orales pues, resultan muy útiles, ¿no? para estudiar a estos individuos que como las mujeres no dejaron rastro en la documentación escrita, ¿no? Por eso la mayor parte de las veces que encontramos en los documentos una huella dactilar, ¿no? Pues corresponde a mujeres. Al final el analfabetismo entre las mujeres pues era más alto, ¿no? que entre los hombres. Pero bueno, estoy pensando en otro tipo de fuentes archivísticas que pueden resultar también útiles para este tipo de aproximaciones y de enfoques de los que estamos hablando, historia social, historia cultural. las fuentes judiciales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en mi investigación, han sido muy útiles, ¿no? Estoy pensando en las denuncias, en los actos de conciliación de los juzgados de paz, ¿no? Son fuentes muy, muy interesantes y también en este caso, obviamente, pues hay que hacer ese ejercicio de deconstrucción, ¿no? Por ejemplo, en las multas, pues es muy frecuente encontrarse con pretextos, ¿no? de los multados, de quienes han sido multados, para salir airosos de la situación en la que se han visto de pronto, ¿no? Cómo estas personas exageran su pobreza para lograr que la sanción económica, pues, se reduzca, ¿no? En fin, este tipo de cuestiones hay que tenerlas siempre en cuenta cuando se trabaja con fuentes, ¿no? O cuando nos encontramos con una denuncia, pues, ¿qué nos está diciendo esa denuncia? Pues que hay prácticas colaboracionistas, ¿no? Cómo muchas de estas denuncias empiezan diciendo, teniendo noticias confidenciales, ¿no? Pues bueno, sabemos que esto nos habla de eso, de un colaboracionismo bastante generalizado, ¿no? Y bueno, esto hay que hacerlo también con las fuentes orales, ¿no? Todas las fuentes tienen sus limitaciones, todas las fuentes, por tanto, pues tienen que ser criticadas, tienen que ser destruidas y no pueden ser asumidas sin más, ¿no? Entonces, en el caso de las fuentes orales, me parece especialmente importante, ¿no? Hacer este ejercicio, ¿no? Porque al final la memoria, pues, responde también a unos intereses, responde a unas necesidades, ¿no? Y la persona que nos habla, pues, lo está haciendo desde sus identidades actuales, ¿no? Desde las identidades que tiene en el momento presente. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí suelo poner un ejemplo cuando doy clase, ¿no? De una mujer a la que entrevisté en un pueblo de Almería, en Alhama de Almería, que no sabía leer ni escribir, ¿no? Y esta mujer me hablaba de una experiencia que había tenido cuando ella era pequeña y cómo, bueno, cómo pues un grupo de maquis, ¿no? de guerrilleros, ¿no? Habían asaltado el cortijo en el que vivía su padre, ¿no? Y entonces ella decía que le habían robado al padre pues toda la comida, ¿no? Que lo habían dejado sin comida para darles de cenar ese día a sus hijos, ¿no? Y entonces la mujer me contaba que años después ella había visto con sus propios ojos, ¿no? Ella había presenciado cómo estos guerrilleros eran atropellados por un camión. Todos, que todos habían sido atropellados por un camión, tal y como había predicho su padre, ¿no? Les había lanzado esa maldición, que todos muriesen aplastados por las ruedas de un camión, y como años después ella había visto con sus propios ojos esta muerte, ¿no? A quienes les habían robado la comida, ¿no? Entonces lo pongo a veces como ejemplo en clase, ¿no? Para ver cómo muchas veces los testimonios, ¿no? Estas personas pues que sufrieron pues aquellos años pues de violencia, de hambre, ¿no? De miseria, sienten la necesidad de hacer justicia, aunque sea en su propio relato, ¿no? Esa justicia que no vieron en vida, ¿no? Entonces, en el caso de las fuentes orales, hay que interesarse no tanto o no solo por lo que se recuerda, sino por qué se recuerda de esa forma, por qué se recuerda como se recuerda, ¿no? A qué lógicas obedecen pues estos relatos de los testimonios orales.
Uh-huh. Muy interesante lo que acabas de comentar, porque además me recuerda a varias historias que escuché que escuché a la hora de hacer entrevistas orales cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, y era a mujeres que decían o a hijos que decían que su madre había muerto de pena porque habían matado a su marido. Realmente, seguramente no había muerto de pena, había muerto por otras causas, pero esa vinculación entre la muerte de su madre, el asesinato de su padre, pues siempre te da algún tipo de información. Entonces lo que hay que sacar muchas veces es esa información que no se dice, pero que está presente muchas veces en la fuente, y que ocurre lo mismo cuando se analizan fuentes militares, fuentes judiciales, fuentes municipales o de cualquier otro tipo. Lo bonito además que tienen las fuentes orales, en mi opinión, es que son fuentes que realizamos los propios historiadores, porque realizamos previamente un cuestionario que en muchas ocasiones son relatos de vida, no son entrevistas, por lo menos los que hago yo, no son entrevistas como las de El Objetivo, y que nosotros a la hora de construir, pues realmente también participamos en la elaboración de esa memoria. Entonces, muchas veces también a nosotros mismos nos tenemos que hacer un ejercicio de crítica que siempre es muy positivo para nuestras investigaciones. Y luego, antes de entrar en la parte final de la charla, me gustaría entrar un poquito más en contenido. Y sería, muchas veces el franquismo, o por lo menos en casi todos los libros, pues se divide el franquismo en primer franquismo y tardo franquismo. Sin embargo, nunca hay un franquismo, digamos, del medio, un segundo franquismo. ¿A qué se debe? ¿Esto se debe a una visión exclusivamente política? ¿Se puede hablar de diferentes periodos en el franquismo a nivel social? ¿O realmente esa idea de realizar cronologías para analizar las sociedades, a pesar de que las sociedades siempre están en cambio, realmente no es útil para la historia?
Bueno, yo aquí...
Bueno. Perdón.
Bueno, no, muy brevemente respecto a la cronología. Es verdad que lo habías planteado antes, no habíamos respondido. Yo creo que al final, como en todo, depende de dónde pongas el acento, ¿no? En qué te estés fijando, ¿no? En qué tema o desde qué perspectiva, pues teórico o metodológico, ¿no? Estás pensando, ¿no? La que tienes en mente, entonces pues vas a considerar una cronología u otra, ¿no? Al principio preguntabas dónde empieza el franquismo, en el 36, en el 39, después, claro. Esto es también pues todo un debate. Yo, por ejemplo, estoy pensando en el tema del que me estoy ocupando últimamente, que es el tema del hambre, de los años del hambre, de la hambruna, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros utilizamos siempre la fecha de 1939 porque nos parece que es la que más sentido tiene, puesto que, aunque obviamente durante los años de la guerra hubo hambre, ¿no? Sobre todo en la zona republicana, pues tanto los testimonios orales como las fuentes archivísticas pues apuntan a que la situación pues empeoró drásticamente a partir de 1939, ¿no? Los testimonios coinciden en señalar, ¿no?, que lo que vino después de la guerra en cuanto a miseria pues fue incluso peor. Y bueno, sabemos que fue uno de los peores años del hambre, ¿no? Este 1939, ¿no? Y que, bueno, pues todo el periodo hasta el 42 junto a 1946 pues fueron de auténtica hambruna, ¿no? Como ha defendido Miguel Ángel del Arco. Entonces, al final creo que, bueno, pues depende de lo que te estés fijando, ¿no? Tanto desde el punto de vista temático como desde el punto de vista de la perspectiva social, ¿no? También en relación a esto, pues estoy pensando que hace un par de años planteamos un seminario dedicado a la década de los 50, ¿no? Y surge también este tema de la cronología porque, bueno, parece que la década de los 50 pues se ha considerado, ¿no? Pues sabemos como una década bisagra, ¿no? Entre los 40 del hambre y los 60 del desarrollismo, como unos años en los que no pasa nada, o que en estas divisiones cronológicas que se hacen de la dictadura pues queda ahí un poco descolgada, ¿no? Cuando, bueno, en realidad pues fueron unos años clave en muchos sentidos, ¿no? Clave para la estabilización del franquismo, claves porque se superan o quedan atrás ya los peores años del hambre, ¿no? Aunque continúe la miseria, en fin, claves en muchos sentidos, ¿no? Obviamente por el financiamiento internacional y demás, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es un debate que puede ser interesante, pero claro, que creo que depende de lo que estemos mirando, lo que queramos poner el foco, ¿no?
Yo no tengo que aportar mucho más a esta cuestión que Gloria también ha explicado muy bien. Únicamente decir que normalmente trabajamos en la división entre primer franquismo y segundo franquismo, y después subdividimos el primer franquismo desde un punto de vista político en los años, si queréis, azules, los años blancos, etcétera. Pero que esta división, por así decirlo, es meramente instrumental y política, si queréis. Pero, sin embargo, la gente de historia económica está dividiendo el franquismo en tres etapas. Y en ese sentido, pues me estoy acordando ahora de algún trabajo de Carlos Barciela, en el que lo explica perfectamente. Y a mí, personalmente, por gusto, siempre me ha gustado hablar de décadas. Y me he movido bastante cómodo hablando de la década de los 40, de la década de los 50, etcétera, etcétera. Pero vamos, creo por norma general sabemos de lo que hablamos y en ese sentido la cuestión es decidir qué es lo importante y establecer tu cronología en ese sentido, en función de los intereses que tienes. Pero tampoco creo que tenga una trascendencia fundamental este tipo de cosas. Ahora bien, también quería volver un poco a lo que decíais antes y de alguna manera insistir en el mensaje que quería lanzar al principio, ¿no? Hablabais de las mujeres y de las fuentes orales, etcétera, y sin embargo, uno de los trabajos que a mí más me ha gustado de los últimos años son los de Irene Murillo, ¿no? Y ella echa mano de fuentes que son el discurso de la contrainsurgencia y el discurso de la represión, por así decirlo. Pero claro, es su formación teórica, que tiene que ver con el feminismo, con los estudios poscoloniales, con los estudios no sé qué, la que le hace, de alguna manera, tener preguntas que esa fuente, a priori, no nos puede responder. Pero a través de las preguntas que hace y de los intereses que ella pone y de su formación teórica, pues logra obtener unas respuestas que de alguna manera iluminan, por así decirlo, y el periodo o el problema y dan una capacidad de agencia a las mujeres que a priori no tenían, ¿no? Y entonces, por eso insistía al principio de mi intervención en que la renovación, por así decirlo, tiene que venir pues del debate historiográfico, por así decirlo, del debate teórico y de las perspectivas que de alguna manera introduzcamos. Y en ese sentido, las aportaciones que tiene que hacer la historia postsocial o la historia poscolonial, por ejemplo, Antonio Cazorla ahora está trabajando cuestiones sobre cómo integrar el discurso o la historia de países africanos en las historias nacionales que de alguna manera nosotros seguimos vendiendo, pues claro, tienen una enorme relevancia y pueden dar lugar a unas historias muy emancipadoras, ¿no? Y muy interesantes en ese sentido.
Sí, además has nombrado a dos historiadores, a Irene Murillo y a Antonio Cazorla, que realmente hacen trabajos muy innovadores. Realmente a mí son dos historiadores que me gustan mucho. Para ya terminar, ir a la última parte, me gustaría pues que hablasen primero una pregunta así corta y es, sobre todo porque acabas de hablar, y ya puedes incluso continuar, ¿no? Tú, Óscar, de cómo renovar la historia social del franquismo. ¿Cómo podemos, qué temas se pueden comenzar a estudiar sin caer en la repetición de ciertos temas o en análisis que realmente no aportan una globalidad mayor para conocer lo que sería el franquismo?
No sé, yo en ese sentido creo que todavía se puede hacer mucho en cuanto a la cuestión del hambre, por ejemplo. Todavía se puede hacer mucho en cuanto a la cuestión de las identidades. Todavía se puede hacer mucho, investigar mucho en cuanto a determinados sectores sociales. En ese sentido me estoy acordando ahora, por ejemplo, de los trabajos de Ider de Dios sobre el servicio doméstico, que resultan muy innovadores y muy interesantes. Ese tipo de sectores socioprofesionales pueden ser muy interesantes. Incluso estoy pensando también en tus propios trabajos sobre el ejército, ¿no? Tendríamos que tener mucha más información sobre la vida de los españoles en la mili. No hay una historia de la mili, por poner un ejemplo. O tendríamos que tener mucha más información sobre cómo se reintegran, eso creo que estás trabajando tú, cómo se reintegran los excombatientes en la sociedad franquista. También las mujeres y la memoria que trabaja Gloria es muy interesante, ¿no? Toda la cuestión de las agricultoras, toda la cuestión de Bueno, hay muchos temas por los que renovar. Ahora bien, yo sigo partiendo una lanza en el sentido de señalar a Conchita Mir como una historiadora que de alguna manera nos indicó dos o tres caminos que lamentablemente casi murieron en ella. Y en ese sentido no me cansaré de decir que ella trabajó en las denuncias y las redes de información en las denuncias de una manera escandalosamente buena, que ella ha trabajado la cuestión de los suicidios o la cuestión de la marginalidad de una manera extraordinariamente locuaz. Y, en fin, creo que es un trabajo sobre el que volver y, de alguna manera, renovar a partir del mismo. Creo que todavía hay muchos temas, muchas cuestiones que se pueden hacer, pero ahora, claro, la cuestión se trataría de renovar cómo pensamos las cosas, ¿no? Y añadir, pues, eso que nos aportan los estudios poscoloniales, eso que nos aportan las nuevas formas de entender el feminismo, eso que nos aportan las fuentes orales, que también trabaja Gloria. En ese sentido, pues creo que por ahí tiene que ir la renovación.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Óscar. Creo que, bueno, el tema de las políticas sociales todavía no está agotado. Es un tema que trabaja Dani Lanero, sobre todo el tema de la vivienda. Luego estoy pensando en cuanto a temas también, por ejemplo, el de los pueblos de colonización, que también está trabajando Antonio Cazorla, el que habéis citado varias veces vosotros, ¿no? También hay una compañera que está haciendo una tesis sobre este tema en la Universidad de Granada, además desde una perspectiva también de género, que me parece muy interesante. Y bueno, en general el tema pueblos de colonización creo que no está hecho ahora mismo. En cuanto a los sujetos que también planteaba Óscar, creo que se pueden hacer todavía cosas, aparte de los trabajos de Eider que conozco y que me encantan, pues estoy pensando, no sé, en otros sujetos históricos que, por ejemplo, yo he encontrado y así puntualmente, ¿no?, en algunas de las cosas que he hecho, no sé, los vendedores ambulantes, ¿no?, por ejemplo, o los niños, ¿no? No hay demasiadas cosas sobre los niños. Ahora justo acaba de aparecer un libro de Peter Anderson, pero está centrado en la guerra civil, no en la dictadura. Y, en fin, en cuanto a los conceptos, también se puede seguir renovando por ahí, ¿no? Antes introducías tú, Fran, el debate, y Óscar planteaba también algunas cuestiones interesantes. Estoy pensando en un concepto que aunque no es nuevo, y de hecho se planteó por primera vez a finales de los 90, fue Alf Lutz, que no es historiador de la vida cotidiana alemán, que murió hace un par de años, y es el concepto de Eigensinn, ¿no?, que es como un concepto que hace referencia a la autonomía, ¿no?, que tienen los sujetos históricos, a la obstinación, ¿no?, de los sujetos, pero sin que necesariamente sea una obstinación o un empeño como político, ¿no? Y es un concepto con el que ha planteado algunas cosas interesantes Claudio Hernández, pero que apenas se ha explorado con fuentes, ¿no?, con documentación. Entonces creo que por ahí pues se podrían también hacer algunas cosas. Y por último, también en relación a lo que planteabais antes, ¿no?, con otras disciplinas, ¿no?, y los diálogos que puede establecer la historia con ellas, pues yo últimamente lo que encuentro muy interesante, ¿no?, porque tiene unos planteamientos muy sugerentes, pues son los trabajos de antropología, ¿no?, que creo que, bueno, pues suelen tener como unos enfoques y unas aproximaciones más culturales que me parece que son muy interesantes porque se ven cosas que normalmente los historiadores no vemos, ¿no? Tienen unos planteamientos que a mí me parecen pues muy, muy sugerentes. Por ejemplo, en relación al hambre, ¿no? Se plantea pues desde un punto de vista cultural, ¿no?, el valor simbólico que tenían pues ciertos alimentos como el pan, ¿no?, la propia noción de hambre, que es muy cultural, que no es solo biológica, ni mucho menos, ¿no? O, bueno, en fin, además ellos trabajan mucho con fuentes orales también, y creo que, bueno, que es una disciplina muy próxima de la que todavía pues podemos coger muchas cosas para renovar la historia social del franquismo.
Sí, estoy de acuerdo, creo que aún hay campo para trabajar, y yo creo que aún hay temas para que haga muchos podcasts titulados muy igual o muy parecido. Y para finalizar, un concepto que salió al principio, me gustaría que saber qué opináis de él, si realmente es útil, no es útil, si realmente es algo más que se utiliza más en la política, digamos, cotidiana, en la política parlamentaria y actual, que es el del franquismo sociológico. No sé qué opináis de él, y ahora, con el auge de los partidos de extrema derecha, que en España tiene su símbolo en Vox y quizá en algunos sectores del Partido Popular, pues existe cierto, no negacionismo sobre el franquismo, pero sí cierto intento de confundir lo que fue el pasado, ¿no? Entonces me gustaría que para terminar, pues hicierais algún tipo de reflexión sobre este tema.
Vamos a ver, es un problema que está estos días, o que yo tengo estos últimos días, muy presente. Muy presente por noticias que están surgiendo en la esfera pública a nivel nacional, e incluso, si queréis, también por determinadas cosas que han ocurrido aquí en mi pequeña aldea, en Almería. Y a nivel nacional estoy pensando en la supuesta visita de Pablo Casado a una misa en honor al 20N, a la muerte de Franco, etcétera, la polémica que ha surgido en torno a eso. También estoy pensando en el famoso tuit de Javier Landán sobre la reconciliación josantoniana, o estoy pensando en cómo aquí en Almería recientemente se ha presentado un libro por parte del jefe nacional de Falange, escrito por el delegado provincial de Falange de Almería, y al que se le prestó dependencias municipales e incluso acudió el concejal del PP para su presentación. Es un problema que de alguna manera entronca con lo que decíamos. ¿Hasta qué punto estamos haciendo historia para una pequeña comunidad como es la de los historiadores, cada vez más grande pero muy pequeñita al fin y al cabo, y que no sale de la universidad? ¿Y hasta qué punto la historia que sale, la historia de divulgación, la historia de los institutos, realmente cala en la población, o si lo que domina, lamentablemente, siguen siendo los relatos familiares? Y en ese sentido, creo que las reflexiones que hacían Jesús Izquierdo y vaya, ahora se me ha pasado el nombre del otro compañero, sobre la guerra que nos han contado, y de alguna manera cómo los relatos familiares siguen estructurando. Pablo Sánchez León. ¿Puede ser?
Pablo Sánchez León. Sí.
Creo que de alguna manera tendríamos que hacer nuestra guerra que nos han contado para la dictadura, de algún modo, ¿no? Y ver hasta qué punto el relato familiar sigue estructurando las actitudes políticas de mucha gente, y en ese sentido incluso de alguna manera hacer una intervención en el debate público que exija de manera clara y contundente al liberalismo y al conservadurismo español de apostar por una historia y por un relato plural y democrático de nuestro pasado. Y en ese sentido, esa exigencia no solo tiene que provenir de los historiadores, sino que tiene que provenir, a mi juicio, también de la propia población, de la propia ciudadanía. Y eso tiene que ver con el tipo de historia, y creo, es circular mi discurso, pero creo que tiene su importancia, con el concepto que tiene la población de la historia. Y abandonar de alguna manera esa concepción de la historia política, esa concepción de la historia de héroes y villanos, esa concepción y afrontar una historia mucho más plural, mucho más cívica, que siga siendo política en la medida en la que habla de derechos y deberes, pero que sea sobre todo democrática.
Yo poco puedo añadir a lo que ha planteado Óscar. Estoy muy de acuerdo con él. Simplemente, pues, decir que es un problema, ¿no? Que veo que está, o que es especialmente preocupante, ¿no? Entre las nuevas generaciones. Y luego, pues, que es un tema que yo diría, pues, que trasciende lo que es el caso español, ¿no? Yo creo que es un problema, pues, más global, que es algo, pues, muy, pues, de este contexto, ¿no? Que algunos han llamado también era de la posverdad, ¿no? Es algo que pues, no facilita, ¿no? El que se difundan o el que lleguen, pues, mensajes rigurosos, ¿no? y sosegados, sino que estamos en un momento, pues, en el que las noticias, ¿no? Especialmente las falsas, ¿no? Pues, que circulan muy rápidamente, ¿no? Que se ha creado un clima, pues, muy, muy propicio para este tipo de mensajes, pues, radicales o radicalizados, ¿no? Muy polarizados. Y bueno, pues que se difunden muy fácilmente, especialmente entre los jóvenes y sobre todo en redes sociales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que Stephen Forti, bueno, ha llamado extrema derecha 2.0, ¿no? Como otro de los fenómenos, ¿no? Característicos de esta era de la posverdad, que facilita, ¿no? La circulación, pues, de este tipo de mensajes, ¿no? El auge de los movimientos de extrema derecha, ¿no? Unido al poder de las redes sociales, pues creo que generan ese caldo de cultivo para que sea realmente, pues, muy difícil trasladar, ¿no? Transmitir, pues, mensajes más rigurosos, ¿no?
Y yo creo que podemos dejarlo aquí y daros las gracias. Decir que hoy hemos hablado de teoría, de metodología, de fuentes para estudiar la historia social del franquismo, para estudiar la sociedad, para estudiar a los individuos. Unos análisis que deben tener una mayor proyección social y política en la actualidad. Una historia crítica, plural, democrática y cívica sobre nuestro pasado para poder conocernos a nosotros mismos. Pero es muy importante que penetren las escuelas, pero también que penetre en el Parlamento. Para esto los historiadores tenemos un papel fundamental, pero necesitamos de la ayuda de las instituciones, porque necesitamos fondos, necesitamos dinero para poder investigar y tener carreras investigadoras dignas, cosas que en la actualidad no tenemos. Espero que todos y todas los que nos escuchen hayan aprendido tanto como yo. Muchas gracias, Gloria, por participar. Muchas gracias, Óscar, por participar. Y espero que nos podamos encontrar dentro de poco en algún congreso o en algún seminario. Y si no, pues os invitaré a otro podcast.
Para poder gracias, gracias por la invitación y por esta iniciativa del podcast. Muchas gracias. Does it seem like I am gone? Do you know how much I want to see you soon? Hold on. Does it ever seem like